Novedades culturales.
Cine. Novedades Audesc. Te proponemos dos títulos muy recientes en nuestro apartado de películas audiodescritas. En primer lugar, el esperado séptimo episodio de Star Wars, titulado El despertar de la fuerza, donde la resistencia habrá de enfrentarse a una siniestra organización llamada la Primera Orden, con un grupo de nuevos héroes que harán lo imposible para derrotar a las fuerzas del mal, encabezadas por el siniestro Kylo Ren.
En El puente de los espías, Steven Spielberg se sumerge en la Guerra Fría para contar la historia de un abogado que, tras defender a un espía ruso, habrá de viajar a Berlín para intercambiarlo por un piloto norteamericano que se halla en poder de los soviéticos.
La fuerza es muy intensa en mi familia.
Número 523. Star Wars, el despertar de la fuerza. 30 años después de la victoria de la Alianza Rebelde sobre la segunda Estrella de la Muerte, la galaxia está todavía en guerra. Una nueva república se ha constituido, pero una siniestra organización, la Primera Orden, ha resurgido de las cenizas del Imperio Galáctico. A los héroes de antaño, que luchan ahora en la resistencia, se suman nuevos héroes. Poe Dameron, un piloto de caza, Finn, un desertor de la Primera Orden, Rey, una joven chatarrera, y BB-8, un androide rodante. Todos ellos luchan contra las fuerzas del mal. El Capitán Phasma de la Primera Orden y Kylo Ren, un temible y misterioso personaje que empuña un sable de luz roja. Esperado séptimo episodio de la popular saga de ciencia ficción que, si bien no satisface las grandes expectativas puestas en él, cumple como digno entretenimiento. J.J. Abrams se encargó de la dirección y coescribió el guión junto a Lawrence Kasdan, antiguo conocido de la franquicia, y Michael Arndt.
Estamos librando una guerra. De momento no consiste en hombres armados. Consiste.
Número 526. El puente de los espías. James Donovan, un abogado de Brooklyn, Nueva York, se ve inesperadamente involucrado en la Guerra Fría entre su país y la URSS, cuando tras defender a un espía ruso detenido en los Estados Unidos, la propia CIA le encarga una difícil misión: ir a Berlín para negociar un intercambio de prisioneros y conseguir la liberación de un piloto norteamericano, Austin Stowell, capturado por la Unión Soviética. Penúltimo trabajo de Steven Spielberg, que contó con los hermanos Coen en el guión y con Tom Hanks y Mark Rylance como protagonistas. Precisamente este último se alzó con el Oscar al mejor actor en la pasada edición de estos premios.
Cartelera. Dos adaptaciones literarias, un drama ambientado en la Guerra de Secesión Americana, unos hechos de la historia española reciente convertidos en película y la vuelta de un cineasta muy popular, allá por las décadas de los 80 y los 90, ocupan nuestra sección dedicada a los estrenos en pantalla grande de septiembre.
La adaptación de la novela Ben-Hur, escrita por Lewis Wallace, que narraba la amistad y posterior rivalidad entre un noble judío y un tribuno romano, cuenta ya con dos versiones cinematográficas realizadas en 1925 y 1959, a la que se suma ahora una nueva revisión de este clásico, dirigida por el responsable de Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, y protagonizada por Jack Huston.
Otra adaptación de un clásico infantil, pero esta vez en clave de animación, es la que ha realizado Mark Osborne. Se trata de El Principito, la obra de Antoine de Saint-Exupéry, en cuya traslación al séptimo arte podremos escuchar las voces en su versión inglesa de actores como James Franco o Marion Cotillard.
Los hombres libres de Jones está ambientada en la Guerra Civil Americana y da cuenta del levantamiento impulsado por un granjero que, cansado de luchar por los intereses de los más ricos, decide desertar y aliarse con otros colegas para liderar una revuelta que conducirá a la independencia del condado de Jones del estado de Mississippi.
Alberto Rodríguez revisa una parte poco atractiva de la historia española más reciente en El hombre de las mil caras, para contar cómo el exdirector de la Benemérita, Luis Roldán, y su esposa pidieron ayuda al exagente del gobierno, Francisco Paesa, para poner a salvo la nada despreciable cantidad de 1.500 millones de pesetas, algo a lo que este accedió para vengarse de sus antiguos jefes.
Y para terminar, un regreso, el de Paul Verhoeven, quien tras una década sin hacer cine se embarca en la historia de una prestigiosa ejecutiva que decide vengarse del hombre que la ha violado en su domicilio. Isabelle Huppert es la protagonista de Él, cinta muy elogiada por los críticos en el último Festival de Cannes.
¿Vengáis de donde vengáis? Este barco es vuestro cuerpo. Ese tambor, vuestro corazón. Y vuestro Dios.
Ben-Hur. Director Timur Bekmambetov. Nacionalidad, Estados Unidos. Intérpretes, Jack Huston, Toby Kebbell, Morgan Freeman, Rodrigo Santoro. Género, aventuras. Sinopsis. Narra la amistad que con los años se convierte en terrible rivalidad entre el noble judío Ben-Hur y el romano Mesala. Nueva adaptación de la novela homónima de Lewis Wallace, publicada en 1880, que cuenta ya con dos versiones cinematográficas previas. Una dirigida en 1925 por Fred Niblo y otra en 1959 por William Wyler. Se encarga del presente remake Timur Bekmambetov, responsable de títulos como Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros o Guardianes del Día.
¡Aquí estoy, acá arriba! ¡Hola!
El Principito. Director Marc Osborne. Nacionalidad Francia. Género animación. Sinopsis. Para que todo salga bien en la prestigiosa Academia Wurz, la pequeña y su madre se mudan a una casa nueva. La pequeña es muy seria y madura para su edad y planea estudiar durante las vacaciones, siguiendo un estricto programa organizado por su madre. Pero sus planes son perturbados por un vecino excéntrico y generoso. Él enseña un mundo extraordinario en donde todo es posible, un mundo en el que el aviador se topó alguna vez con el misterioso principito. Entonces comienza la aventura de la pequeña en el universo de este personaje, y así descubrirá nuevamente su infancia y comprenderá que solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Inspirándose en la célebre novela de Antoine de Saint-Exupéry, Marc Osborne, responsable de otros títulos de animación como Bob Esponja, la película, o Kung Fu Panda, dirige esta adaptación que cuenta en su versión inglesa con las voces de James Franco, Rachel McAdams, Marion Cotillard, Jeff Bridges y Benicio del Toro, entre otros. La película viene avalada por el César al mejor film de animación y por elogiosas críticas.
Te detengas y no te alejes de mí.
¡Apunten!
Los hombres libres de Jones. Director Gary Ross. Nacionalidad Estados Unidos. Intérpretes Matthew McConaughey, Gugu Mbatha-Raw, Kerry Russell. Género, acción. Sinopsis. Narra la historia real del granjero sureño Newton Knight y su extraordinaria revuelta armada contra el ejército confederado durante la Guerra de Secesión Americana. Harto de luchar por los intereses de los más ricos, Knight desertó. Se alió con otros pequeños granjeros y, con la ayuda de los esclavos locales, lideró un levantamiento que llevó al condado de Jones, en Mississippi, a independizarse, creando el Estado Libre de Jones. Su matrimonio con una antigua esclava, Rachel, y su posterior construcción de una comunidad interracial distinguieron a Newton Knight como una luchadora y controvertida figura en el contexto de la Guerra Civil Americana. Escrita y dirigida por Gary Ross, responsable de Pleasantville, Seabiscuit y la primera parte de Los Juegos del Hambre, la película ha cosechado críticas poco entusiastas.
Necesito dos misiles, Sam Seven. No deberías meterte ahí.
Me pagan bien.
Yo podría pagarte mejor. No puedes solo trabajar.
El hombre de las mil caras. Director Alberto Rodríguez. Nacionalidad de España. Intérpretes Eduard Fernández, José Coronado, Carlos Santos, Marta Etura. Género thriller. Sinopsis. Francisco Paesa, ex agente secreto del gobierno español, responsable de la operación contra ETA más importante de la historia, se ve envuelto en un caso de extorsión en plena crisis de los GAL y tiene que huir del país. Cuando regresa años después está arruinado. En tales circunstancias recibe la visita de Luis Roldán, exdirector general de la Guardia Civil, y de su mujer, Nieves Fernández Puerto, que le ofrecen $1,000,000 y les ayuda a salvar 1.500 millones de pesetas sustraídos al erario público. Paesa ve entonces la oportunidad de vengarse del gobierno español y lleva a cabo una magistral operación con la colaboración de su inseparable amigo Jesús Camoes. Basándose en un libro de Manuel Cerdán, Alberto Rodríguez, conocido por títulos como La Isla Mínima o Grupo 7, coescribe junto a Rafael Cobos y dirige esta película sobre acontecimientos recientes de la historia de España.
Él,
Director, Paul Verhoeven. Nacionalidad, Francia. Intérpretes, Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Anne Consigny. Género, thriller. Sinopsis. Michelle, una exitosa ejecutiva de una empresa de software, busca venganza tras ser violada en su propia casa por un intruso. Regreso al cine del holandés Paul Verhoeven al cabo de 10 años de su anterior trabajo para la gran pantalla, El libro negro. Verhoeven alcanzó gran popularidad a finales de los 80 y principios de los 90 con films como Robocop, Desafío Total e Instinto Básico. Él viene precedida de críticas muy positivas tras su paso por el último festival de Cannes.
Teatro.
Te informamos sobre la programación de los teatros del canal de la Comunidad de Madrid para la temporada 2016-2017, en la que, entre otras propuestas, ofrecerán una nueva versión de Panorama desde el puente de Arthur Miller y una revisión del clásico de Calderón de la Barca, La vida es sueño.
Arthur Miller y Calderón de la Barca en la nueva temporada de los teatros del Canal de Madrid. El clásico de Arthur Miller, Panorama desde el puente, en versión de la compañía Teatre Romea, y una adaptación de La vida es sueño de Calderón de la Barca a cargo de MoMA Teatre, son algunas de las propuestas que ofrecerán los teatros del Canal de la Comunidad de Madrid en la temporada 2016-2017.
Abrió la temporada de teatro Rafael Álvarez el Brujo el pasado 25 de agosto con 2 montajes consecutivos, Misterios del Quijote y Teresa o El Sol por Dentro. Un recital, este último, sobre las composiciones poéticas de Santa Teresa, con la música del violín en directo. A finales de septiembre, 2 grandes nombres de la escena, Julia Gutiérrez Cava y Miguel Reyán, interpretarán Cartas de Amor de A.R. Gurney, bajo la dirección de David Serrano.
En octubre, Daniel Veronese dirigirá a Maribel Verdú, Jorge Bosch, Natalia Berbeque y Jorge Calvo en Invencible, una sátira social firmada por el dramaturgo inglés Torben Betts y adaptada a la realidad española por Jordi Galcerán.
Con más de 4 millones de espectadores en todo el mundo, a finales de octubre llegará Slava's Snow Show, un espectáculo creado por Slava Polunin, de la familia del Cirque du Soleil y posiblemente el clon en activo de mayor prestigio internacional.
En el mes de noviembre, en la Sala Negra, se representará Las palabras y la cosa, un texto de Jean-Claude Carrière, con dirección de Pep Antón Gómez, un glosario de vocablos gruesos para paladares finos, que descubre en escena la curiosa relación entre un viejo filólogo y una joven dobladora de películas porno.
Para el periodo navideño, la actriz argentina Mercedes Morán, dirigida por Claudio Tolcachir, presentará Ay, amor divino, y el nuevo año teatral empezará con Un obús en el corazón, un texto de Bagdi Mouawad, con dirección de Santiago Sánchez, de L'Homme Imprevist. También en enero, la compañía de humor gestual Illana cumplirá 25 años y presentará Illana 25, una selección de los mejores 25 sketches de sus espectáculos.
En febrero llegará un clásico teatral del siglo XX, Panorama desde el puente, obra de Arthur Miller, que le valió su segundo premio Pulitzer y que en esta producción del Teatre Romea está dirigida por Yoros Labodán.
En marzo, Albert Boadella dirigirá y protagonizará El sermón del bufón, una mezcla entre monólogo teatral y conferencia didáctica, una combinación entre su vida y su arte, con el Joglars de fondo, a través de proyecciones. También en marzo se presentará El pintor de batallas, basada en la novela original de Arturo Pérez Reverte, con dirección de Antonio Álamo y los actores Jordi Rebellón y Alberto Jiménez.
A finales de marzo se estrenará El frigorífico, una sátira del humorista argentino-francés Coppi, dirigida por Gustavo Tambaccio, en la que el actor Enrique Viana afronta un auténtico tour de force interpretativo, encarnando 10 papeles diferentes.
El mes de mayo vendrá cargado de apuestas teatrales. El PAC, una comedia interpretada por la actriz Marta Solaz, en la que la protagonista descubre que la virtualidad le ha pasado por encima. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? De la compañía MoMA Teatre, una adaptación del clásico La vida es sueño de Calderón de la Barca. y Los esclavos de mis esclavos, un texto documentado a partir de los testimonios de rehenes liberados por los integristas, escrito por Julio Salvatierra y dirigido por Álvaro Lavín. Y para terminar la temporada teatral, Teatro con Máscaras a cargo de la prestigiosa compañía Familie Floss y su última obra, Infinita.
Música. Música, música.
Novedades discográficas, por Javier Cuenca. Para empezar, pinchamos el segundo disco de An Out, Time Goes On, que abunda en el soul y el rhythm and blues, como más que solventes ejercicios de estilo, con canciones de resonancias setenteras que no esconden su vocación renovadora.
Las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach adquieren nuevos rumbos entre las cuerdas de la guitarra del malagueño Pepe Justicia, quien reescribe la obra del compositor alemán en clave de rumba, bulerías y otros palos flamencos.
Y despedimos la sección de discos con el primer larga duración de un cantautor madrileño bregado en las fuentes del rock progresivo, Lope Villano, quien nos ofrece 15 canciones envueltas en esencias de rumba, tango o blues, con pinceladas de folk y rock en algunos momentos.
An Out, Time Goes On, discográfica Sweet Records. Tras su celebrado primer disco, 140, Alberto An Out y su banda siguen profundizando en el soul y el rhythm and blues con mayúsculas, logrando apuntalar un sonido en el que, sin sorpresas, consiguen resultados más que aceptables.
Arranca el álbum con la energética You Got Me In Heat, pero enseguida nos sale al paso uno de esos cortes de resonancias clásicas de insoslayable gancho, Little by Little, un medio tiempo que no esconde su vocación setentera y acierta de plano en su concepción soul.
Y por esos cauces sigue el álbum, con baladas de aire resultón como Far Not Fast, donde el siempre recurrente Hammond pone la nota adecuada, sin renunciar a guiños folk como Guilt, en la que una armónica juguetona subraya el propósito. Los apuntes Reggae Soul de When You Take It Low, la contundencia de Stab, la sinuosidad country de The Maze o el arrebato jazzy de Doesn't Really Really Matter son otras propuestas de la decena, más tema extra de propina que te vas a encontrar en este recomendable disco.
Pepe Justicia, Goldberg en flamenco, discográfica autoeditado. Johann Sebastian Bach compuso las variaciones Goldberg en 1741, cuando era cantor en la iglesia de Santo Tomás de Leipzig. La obra debe su nombre al clavicordista y discípulo de Bach, Johann Gottlieb Goldberg. Ahora, más de 2 siglos y medio después, el guitarrista malagueño Pepe Justicia ha decidido trasladar 15 de estas variaciones al flamenco con 2 guitarras, percusiones, bajo y teclados. Una empresa que a priori resulta cuanto menos osada y original.
Justicia ha respetado la estructura formal y armónica de la obra con algunas sustituciones puntuales para adaptarla a la sonoridad del flamenco, sobre todo en lo que se refiere a la parte rítmica. El resultado es un disco agradable, bien diseñado, pero que quizá abusa en exceso de un aire festivo que, en opinión de este cronista, no casa demasiado con el espíritu de la obra original.
Lo que en su origen eran danzas barrocas, se convierte por obra y gracia de la guitarra de Justicia en bulerías, tangos y otros palos flamencos. El disco tendrá una segunda entrega con el resto de las variaciones, otras 15, que verá la luz el próximo año.
Lope Villano, La musa de la cueva, discográfica autoeditado. Es generoso Lope Villano en su primer disco de larga duración. 15 canciones nos entrega este cantante y compositor madrileño, paseándose por músicas que van desde el tango a la rumba, pero sin olvidar el blues o el rock con raíces folk. Aunque esta es su primera aventura discográfica, Lope se ha curtido en el rock progresivo y en bandas que lo practicaban, lo que se nota especialmente en el virtuosismo guitarrero de sus canciones como solista.
Este cantautor de maneras urbanas y voz de asfalto ha escogido una producción sobria, acústica, donde brillan, además de sus impecables guitarreos, las cuerdas del mago Manu Clavijo y los vientos y las percusiones de Jovis Fernández, Jovis, quien también se ha encargado de la dirección musical del disco.
Piezas con textos pegados a la piel que van desde la intensa Feliz Viajero, crónica nómada del caminante que recorre el mundo a paso descubierto, hasta la cinematográfica Linda Pandora, o la emotiva y hermosa Mujer de Luces y Sombras, a ritmo de melancólico pasodoble, El Espíritu Funky Soul de Subirá y la Bluesera, Tu Pequeña Soledad, dejan meridianamente claro que este disco encierra muchas sorpresas y todas ellas agradables. Estén atentos.
Próximos conciertos. Variada oferta musical en los conciertos que llegarán a la geografía española durante el mes de octubre, con propuestas que van desde el indie de los granadinos Lori Meyers al jazz fusión de la japonesa Hiromi, pasando por las canciones con mensaje de Ismael Serrano, el pop comercial de Laura Pausini y la electrónica de los germanos Kraftwerk.
Pop comercial, canción de autor y electrónica entre los conciertos de octubre. El 1 de octubre, a partir de las 21 horas, la Plaza de Toros de Alicante acogerá un triple concierto que reunirá otras tantas interesantes propuestas del indie español: Lori Meyers, Miss Cafeína y Annie B. Sweet. Dos días más tarde, el Teatro Nuevo Apolo de Madrid recibirá al cantautor Ismael Serrano a partir de las 20:30 horas.
El 7 de octubre, la cantante italiana Laura Pausini visitará Madrid para ofrecer un concierto en el Barclay Car Center a partir de las 21 horas y estará también un día después en el Palau Sant Jordi de Barcelona a la misma hora. Volvemos el 7 de octubre porque en el Museo Guggenheim de Bilbao a las 22:15 estará actuando una auténtica leyenda de la música electrónica, el grupo alemán Kraftwerk, que repetirá los 7 días posteriores en el mismo lugar y a la misma hora.
El 14 de octubre en Malú estará cantando sus canciones en la Plaza de Toros de Toledo a las 22 horas. Y un día más tarde el dúo Estopa recalará en el Palau Sant Jordi de Barcelona con su gira Rumba a lo Desconocido a partir de las 21. Finalmente, el jazz fusión de la pianista japonesa Hiromi llegará el 26 de octubre al Palau de la Música Catalana de Barcelona a las 21 horas. Las entradas para todos estos conciertos se pueden adquirir a través de Ticketmaster, vía internet www.ticketmaster.com o por teléfono en el 902 15 00 25.
Literatura.
Entra en vigor el tratado que permite a las personas ciegas intercambiar libros en todo el mundo. Las personas ciegas o con otra discapacidad que les impida acceder al texto impreso podrán intercambiar libros a partir del próximo 30 de septiembre sin estar sometidas a los diversos sistemas de derechos de autor, al haberse logrado que 20 países aprueben el Tratado de Marrakech que establece esta posibilidad a nivel internacional.
Después de 3 años de intenso trabajo desde la firma en Marrakech, en los que la ONCE ha participado activamente, se han logrado las 20 ratificaciones necesarias. Canadá lo hizo el pasado 30 de junio, por lo que será efectivo a finales de septiembre, 90 días después del vigésimo depósito por parte de un país.
El proceso afronta en este momento 2 enormes desafíos. Primero, poner en marcha los mecanismos que garanticen la materialización del tratado, tarea que dependerá de las propias organizaciones de personas con discapacidad, bibliotecas, editoriales, autores y gobiernos. Y en segundo término, seguir trabajando para que aquellos estados que han ratificado ya la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad se incorporen a este tratado.
La ONCE pide al nuevo gobierno que con la máxima rapidez impulse el último paso para que el Tratado de Marrakech sea efectivo en España y estas personas puedan libremente intercambiar textos, un aspecto clave para su educación y vida diaria. Una vez que las Cortes españolas aprobaron el año pasado la ratificación del tratado, es necesario ahora realizar el depósito oficial ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, para que entre en vigor en España.
300 millones de personas. La ONCE recuerda que millones de personas ciegas, con baja visión y otras dificultades para acceder al texto impreso, siguen sin poder ejercer su derecho a la información, a la educación y a la cultura, hasta que sus gobiernos no se adhieran a este tratado.
El Tratado de Marrakech fue adoptado el 27 de junio de 2013 y forma parte de un cuerpo de acuerdos internacionales sobre derecho de autor administrados por la OMPI. Posee una clara dimensión del desarrollo humanitario y social y su principal objetivo es crear un conjunto de limitaciones y excepciones obligatorias en beneficio de las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso.
Además, permite el intercambio transfronterizo de ejemplares de obras publicadas en formato accesible que se han realizado en virtud de dicha excepción o limitación al derecho de autor en cualquiera de sus partes contratantes.
La ONCE recuerda que leer es un derecho, pero en la actualidad no todas las personas tienen acceso a libros ni a otros materiales de lectura. De hecho, más del 90% de los materiales que se publican son inaccesibles para las personas que no pueden acceder a la letra impresa.
De ahí la necesidad de asegurar su reproducción en formatos accesibles, tales como braille, macrotipo y audio, que actualmente no están permitidos por muchos países, los cuales se amparan en los derechos de autor y dejan fuera de esa opción a más de 300 millones de personas ciegas o con discapacidad visual severa.
Con el Tratado de Marrakech se aspira a subsanar la gran escasez de libros y al mismo tiempo asegurar a los autores y editores que el sistema no expondrá sus obras publicadas al uso indebido de las mismas o a su distribución a terceros distintos de los beneficiarios previstos. Reitera la obligación de limitar el intercambio transfronterizo de obras a casos especiales que no interfieran la explotación normal de las mismas y no causen un perjuicio injustificado a los titulares del derecho.
Los primeros 20 países en ratificar el tratado o adherirse a él han sido India, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Malí, Uruguay, Paraguay, Singapur, Argentina, México, Mongolia, República de Corea, Australia, Brasil, Perú, República Popular Democrática de Corea, Israel, Chile, Ecuador, Guatemala y Canadá.
Novedades impresas. Abrimos nuestra librería particular del mes de septiembre con Policía, la nueva novela del noruego Jo Nesbø, quien recupera a su detective favorito, Harry Hole, inmerso esta vez en la persecución de un asesino que mata a agentes de policía en los lugares donde se cometieron crímenes que ellos no pudieron resolver.
El maestra, la escritora L.S. Hilton, narra la historia de Judith, empleada en una casa de subastas de día y en un club de alterne de noche, quien tras descubrir un importante fraude en la primera, se verá obligada a huir a la Riviera Francesa con uno de sus clientes nocturnos, sumergiéndose allí en un mundo tan glamuroso como corrupto.
Y cerramos nuestra librería por el momento con una obra inspirada en un hecho real, El secuestro de los hermanos Bourne, gerentes de un destacado grupo empresarial a las afueras de Buenos Aires, el 19 de septiembre de 1974. Los autores fueron una banda de montoneros que cobraron el rescate más caro en la historia de un rapto, lo que dio lugar a una trama de intrigas y traiciones. El secuestro de los Bourne es el título del libro y María O'Donnell su autora.
Autor Jo Nesbø. Título Policía. Editorial Reservoir Books. Año de publicación 2016. Número de páginas 576. ISBN 978-84-161-9559-6. Un asesino patrulla las calles de Oslo. Están muriendo agentes de policía. Los matan en los mismos lugares donde se cometieron crímenes que ellos no pudieron resolver. Son ejecuciones extremadamente precisas. La alarma mediática roza la histeria. Durante muchos años, el detective Harry Hole ha liderado las grandes investigaciones de homicidios en Oslo. Su empeño e intuición han salvado decenas de vidas. Sin embargo, ahora que un temible peligro acecha a su círculo más íntimo, Harry quizá no pueda protegerles, y tampoco a sí mismo.
Autor L.S. Hilton. Título Maestra. Editorial Roca. Año de publicación 2016. Número de páginas 352. ISBN 978-84-164-9801-7. De día, Judith Rushlegh es una joven ayudante en una prestigiosa casa de subastas de Londres. De noche se convierte en una mujer de compañía en un sórdido club de alterne del centro de la ciudad. Pero cuando Judith descubre un fraude millonario en el mundo del arte y es despedida antes de poder denunciarlo, su doble vida se ve radicalmente trastornada. En su desesperación, huye a la Riviera Francesa con un rico cliente del club y accede a un mundo tan glamuroso como corrupto. Durante todo este tiempo, Judith ha aprendido a vestir elegantemente, a hablar con acento impostado y a actuar ante los hombres. Ha aprendido a ser una buena chica. Sin embargo, tiene una amiga que una buena chica como ella no debería tener: la rabia. Al saber que los tentáculos del complot pueden alcanzarla, Judith tiene que confiar en su fuerza de voluntad y traspasar todos los límites para poder sobrevivir.
Autora: María O'Donnell. Título: El secuestro de los Bourne. Editorial: Debate. Año de publicación: 2016. Número de páginas: 336. ISBN 978-84-999. -9261-7. La mañana del 19 de septiembre de 1974, en las afueras de Buenos Aires, la banda guerrillera de los Montoneros secuestró a los hermanos Jorge y Juan Bourne, gerentes y herederos del principal grupo económico de Argentina, Bunge y Bourne. Cobraron 60 millones de dólares, una cifra tan descomunal que no ha sido superada en el mundo. Permanece en el primer lugar de la lista de los rescates más caros de la historia. Pero en lugar de realizar sus sueños más revolucionarios, esos millones inauguraron una historia de intrigas y traiciones en la persecución del botín, que se extendería durante 4 décadas. Con el testimonio exclusivo de Jorge Bourne, esta obra narra en detalle por primera vez el cautiverio de los hermanos y la ruta tenebrosa del dinero que persiguieron dictadores y demócratas, que fue de Suiza a Cuba, que compró la libertad de represores y guerrilleros, y que unió a la víctima con uno de sus victimarios en una alianza oscura.
Exposiciones.
En primer lugar, te hablamos de una muestra a favor de la paz, que coincidiendo con la capitalidad europea de la cultura, que durante todo este año ostentará San Sebastián, podrá verse hasta el 8 de octubre en 2 museos de la ciudad donostiarra. Y finalizamos con otra exposición para conmemorar el 400 aniversario de la muerte de Cervantes y Shakespeare, esta vez en la Catedral de Sigüenza, cuyo propósito es analizar el contexto histórico en el que transcurrieron sus vidas.
San Sebastián le da otra oportunidad a la paz. San Sebastián 2016, como capital europea de la cultura, ha hecho de la paz su centro con la exposición 1516-2016, Tratado de Paz, que se podrá visitar hasta el próximo 8 de octubre. Para explicar el concepto de paz, el Museo de San Telmo y el Koldo Michelena Kulturenea, de la capital donostiarra, muestran más de 600 piezas de artistas como Goya, Rubens, Rivera, Picasso, Le Corbusier o Maruja Mayo.
Su propósito es abordar las representaciones de la paz en la historia del arte, la cultura y el derecho. Pero la exposición, como aclara su comisario, Pedro G. Romero, es solo el centro de un proyecto que se extiende por más de 10 municipios y que durará, en algunos casos, hasta 2017.
La muestra empieza con lo que se considera la cuna del derecho internacional, la obra de Francisco de Vitoria y la Escuela Ibérica de la Paz, que nace de la idea de una mejor convivencia con los pueblos con los que España había estado en guerra, los árabes y los indígenas de las colonias americanas.
Y de la Escuela Ibérica a Tomás Moro y su utopía, a las milicias, a los muertos en combate o en campos de concentración, a los desfiles de victoria y a los tratados. 9 secciones que muestran la otra cara de la paz. La guerra en su versión menos humana, menos cómplice, más devastadora. La exposición se ha construido utilizando como base 21 obras de otros tantos museos colaboradores, entre los que se encuentran el del Prado, el Reina Sofía o el Pompidou.
La muestra narra desde la experiencia americana con Vasco de Quiroga, a través de la artesanía de Michoacán, o la construcción de los libros plumbeos, que fueron un intento de los moriscos de Granada, de reconstruir un imaginario de paz y permitir la convivencia, hasta la conmemoración de la Pax Austriae, con el Salón de Reinos creado por Velázquez para Felipe IV en el siglo XVII, la Galería de los Espejos de Versalles como símbolo de la Pax Borbónica, o la reconstrucción de los muros que el mencionado Velázquez diseñó gracias a los cuadros de Zurbarán y Maino.
También se hace hincapié en el holocausto en Hiroshima, con los relojes petrificados a las 8:15, en la represión de la etnia gitana y en las malformaciones y heridas internas que dejaron las armas nucleares. La muestra reúne igualmente algunas de las fotografías del Anti-Kriegsmuseum, fundado por el pacifista Ernst Friedrich, que exponía en el escaparate de su tienda las instantáneas que recogían rostros que habían sido desfigurados durante la Primera Guerra Mundial.
Palestina, la paz de los Pirineos, el pacto de San Sebastián o las conversaciones de Argel son otros asuntos que se analizan a través del arte en esta exposición.
Cervantes y Shakespeare visitan la Catedral de Sigüenza. La Catedral de Sigüenza acoge desde el pasado 8 de junio y hasta el próximo 16 de octubre la exposición Atémpora, que pretende poner de relieve el contexto en el que Cervantes y Shakespeare desarrollaron sus vidas, coincidiendo con el cuarto centenario de sus respectivos fallecimientos.
Más de 30 organizaciones e instituciones han colaborado en la muestra donando diferentes obras. La exposición se divide en una parte civil y otra religiosa y contiene importantísimas piezas para entender el ambiente del siglo de oro, según explica Alfonso Caballero, su comisario.
Se trata de una inmersión en el mundo que caracterizó a Cervantes y Shakespeare, sus vidas personales, sus obras y las circunstancias globales que les rodearon. Para ello la muestra se divide en casi una decena de salas que ofrecen un abanico de las distintas influencias de ambos escritores, desde las monarquías que gobernaron España e Inglaterra hasta algunas de las ediciones del Quijote más importantes por su ubicación o historia.
Muchas de las piezas que se presentan pertenecen a la propia Catedral de Sigüenza y al Museo Diocesano. Por otro lado, el Museo del Prado, el Museo Naval o el Arqueológico han sido algunos de los prestadores más importantes. También han colaborado distintas parroquias de los pueblos aledaños a Sigüenza.